esta misma hora, Fernando Onega nos adelanta qué espera del día que está empezando. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. Mi esperanza del día es doble. Por una parte, que un milagro rebaje la tensión en Ucrania, que una guerra se sabe cómo empieza, pero no cómo se desarrolla ni a dónde llega. Y que otro milagro consiga que en España no tengamos dos gobiernos. Vale que los tengamos en políticas interiores, pero el espectáculo de la división en asunto tan grave como una guerra en territorio europeo no es que sea extraño. Puede ser suicida para la coalición de gobierno y demoledor para la credibilidad de España. Solo una persona resultaría favorecida, Pedro Sánchez, que puede emerger ante el mundo como el atlantista que cumple los acuerdos. A lo mejor, vayan ustedes a saber, esta crisis lo fortalece como líder coherente y fiable y el diablo lo tienta a romper con Podemos. Solo tiene un problema, un nuevo no a la guerra movido por Pablo Iglesias, que juega a eso y lo arrastre como Aznar. Ahí está la familia Iglesias, proclamando la maldad de la guerra y la bondad de la paz, como si los demás fuésemos belicistas. Esta guerra de haberla es de Rusia y la OTAN, pero con trincheras aquí, y en una de esas trincheras, la reforma laboral con el afán contrario, reconstruir el bloque de investidura para salvarla. Esquizofrenia pura. Si Pablo Casado quisiera hacer saltar la coalición, no tendría más que votar la reforma. Y entre un Sánchez que quiere complacer a la COE y el apoyo del PP, la coalición malherida. Pido disculpas, querido Alsina, es el día del periodista y a lo mejor me ha salido una crónica de política ficción.
Feliz día del periodista, por cierto, Fernando Onega. Y hasta mañana.
Igualmente, igualmente, Carlos Alsina.
Adiós, adiós. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Es muy crítico con la festividad de San Francisco de Sales, el gallo La Torre. No sabemos por qué, la verdad. No,
tampoco crítico soy que la reivindico. Digo, ¿dónde está la festividad de San Francisco de Sales? Que aquí estamos trabajando los periodistas. Oye, no recuerdo quién dijo aquello de que fútbol es lo que ocurre en las áreas y lo demás es propaganda, pero está muy bien dicho. Con la política ocurre lo mismo. Política es lo que ocurre en interior, exteriores y economía, y el resto es propaganda. Bien, pues resulta que es en estos tres pilares, más bien vigas maestras de un Consejo de Ministros, donde difiere el PSOE no solo con Podemos, sino con todos sus socios parlamentarios. Cada vez que eso ocurra hay que repetirlo. Para las cuestiones de Estado, el gobierno tiene que encontrar refugio en la oposición. Y para ser francos, no siempre lo encuentra. Hemos oído a Pablo Iglesias entonar el salmo tan reconocible para los europeos del apaciguamiento. Fíjate qué agresivo es su pacifismo, que ya ha responsabilizado de las posibles consecuencias de una guerra a quien promete responder a una agresión. Esta es la característica fundamental del pacifismo falaz, que es de un cinismo químicamente puro, porque pretende desarmar a todos excepto al agresor. Las referencias históricas son tan evidentes que no hace falta ni mentarlas. Basta con decir que esa idea de la paz que exhibe Iglesias es la paz del bombardero, que pretende planchar las opiniones públicas para que luego avance la infantería sin encontrar oposición. Bueno, creo que en este día de San Francisco de Sales también se han acercado aquí unos tertulianos a trabajar.
Sí, porque no te han hecho caso a ti, que estás diciendo que los periodistas hoy no trabajen porque es su patrón. Pues razón de más para trabajar, Rafa. Trabajar y hacer bueno el oficio. Hola, José Antonio Vera, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días y bienvenido a este programa.
Bien hallado.
Felicidades.
Igualmente, te digo. En fin, yo tampoco me he enterado porque tú lo has dicho hoy muy tempranito y ya está. En fin, efectivamente es una razón de peso como para trabajar el doble.
Maite Rico, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú cómo celebras el patrón de los periodistas?
A mí también me lo ha recordado Rafa, pero... Sí, esta mañana no sabía. No,
poca devoción tenéis al santo.
San Frasquito.
¿San Frasquito?
De Sales.
Es una broma, es un poco irreverente la broma. Te vas a condenar. Antonio Caño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué sería del mundo si no trabajáramos los periodistas, verdad?
Bueno,
oye, no, los periodistas...
No abramos ese debate.
No, mejor no. Mejor no.
Igual,
igual alguien, ahí lo dejo. Igual alguien dice que casi es mejor que no trabajen, sí.
Sí. Rubén Amón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y bienvenido también al Día de San Francisco de Sales. Pues mira, hablando del trabajo... Ahora hablamos de Ucrania, no os preocupéis, enseguida os cuento cosas. Por ejemplo, de lo que está diciendo el señor Borrell, que es el ministro de Exteriores de la Unión Europea y que ya ha dicho que no va, los diplomáticos de los países de la Unión Europea en Kiev no van a, las familias de los diplomáticos no van a abandonar el país, a diferencia de lo que sí están haciendo ya los estadounidenses. Pero hablando del trabajo de los periodistas, he leído una información que me parece que debemos compartir con vosotros y sobre todo con la dirección de nuestro grupo, que es una información que dice que cuanto más a gusto están los trabajadores en una empresa, más a gusto físicamente, quiero decir, más rinden, más, y que entonces se está poniendo muy de moda, muy en boga, que las empresas contraten para sus plantillas a fisioterapeutas, a nutricionistas y a psicólogos. Dice esta información que por muy ergonómicas que sean las sillas, por ejemplo, cuando los trabajadores llevan demasiadas horas en la misma posición empiezan a tener dolencias. Y entonces viene muy bien para el buen ánimo de los trabajadores tener un fisioterapeuta en el propio centro de trabajo para que te pueda pues echar una mano, ¿no? Eso le da seguridad a la plantilla y mejora el rendimiento de los trabajadores. Dice también esta información que los nutricionistas, por ejemplo, son fundamentales para que una empresa vaya bien, porque llevar una alimentación saludable ayuda a mejorar el rendimiento profesional. Se siente uno más enérgico, más motivado, con más fuerzas, y entonces viene muy bien que en el mismo centro de trabajo haya un o varios nutricionistas a los que poder consultar lo que uno se va a comer. Y, por último, que también es muy bueno tener un servicio de psicología para poder, porque a veces es verdad que las jornadas laborales pues traen consigo pues tensión, estrés, ¿no? Comportamientos que tenemos todos y que igual no son buenos, son nocivos para el rendimiento de la compañía, que es en lo que yo estoy pensando todo el tiempo. Entonces es bueno también contar con este tipo de asistencia para los trabajadores. Entonces, ¿vislumbráis un futuro inmediato solo en el que aquí mismo, por ejemplo, al salir del programa, sí, en la redacción, tengamos un nutricionista, un fisioterapeuta y un psicólogo?
No, me pregunto cuántos trabajadores hay que despedir para contratar a...
O sea, como
este personal de apoyo, ¿no?
Sí. Puede que eso se resuelva por muy pronto. No va a haber oficinas, muy pronto, en pocos años no va a haber oficinas. El trabajo se va a hacer desde todo el que pueda, va a hacer el trabajo desde su casa. En Estados Unidos, 2,5 millones de personas no han vuelto al trabajo después de la pandemia. No han vuelto porque no han querido, quiero decir. Aquellos a los que se les exigió volver han decidido no quedarse en su casa y han buscado otras vías para sobrevivir, que no es ir al trabajo. 2,5 millones de personas, no es poca cantidad. Y la perspectiva, desde luego, de desaparición de las oficinas. Ya hay compañías que se están planteando qué hacer con toda su inversión inmobiliaria, porque tienen que deshacerse de muchos centros de trabajo.
Oye. Sí. Yo defiendo estos tres pilares: nutrición, el nutricionista, el fisioterapeuta y el psicólogo.
Para aplícatelos entonces,
¿eh? Que los considero fundamentales. En un convenio ideal, desde luego, estarían al servicio de los empleados de una empresa, que seguro que gozarían de mucho mayor bienestar. Otra cosa serían las condiciones. Yo no sé por qué estoy muy futbolístico hoy, pero no sé si recordáis cuando Benito Floro era técnico del Real Madrid
y
metió a un psicólogo a atender a la plantilla, y aquello fue una innovación en el fútbol, no sabía, y fue recibido con bastante sorna y con bastante sarcasmo y seguro que hoy la mayoría de los clubes de primera, si no todos, tienen un psicólogo
atendiendo al Atlético de Madrid. Le hace falta el psicólogo. Lo que pasa es que, bueno, como los argentinos tienen mucha tendencia también a la psicología, igual el Simeone lo hace. Yo en muchas empresas, claro, estamos en un momento que es complicado, porque económicamente las empresas no están, en fin, tan bollantes como otrora, ¿no? Pero ciertamente sí que es verdad que antes de la pandemia yo he conocido empresas en las que ya había nutricionistas y que intervenían, desde luego, de una manera directa en los menús que se ofrecían dentro de las empresas. Y eso me parece un gran acierto. Y también lo del fisioterapeuta, porque es cierto, claro, estás tanto tiempo ahí delante del ordenador que al final terminas teniendo problemas de todo tipo. Lo del psicólogo, de verdad, que me perdonen los psicólogos, pero en fin, igual no tanto, pero lo anterior sí.
No te van a perdonar.
No, ya lo sé.
Bueno, me dejáis que le pregunte a Jacobo de Regoyos qué está diciendo el señor Borrell, o qué ha dicho a la entrada. Sabéis que hemos contado desde las 6 de la mañana. Hoy hay una reunión que vamos a ver qué frutos tiene. Es una reunión, por una parte van a estar en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea. El señor Borrell es el representante de la Unión Europea para la política exterior, es decir, viene a ser como el ministro de Exteriores europeo, pero están allí también los ministros nacionales de Exteriores, el señor Álvarez, y conectan por videoconferencia con el señor Blinken, que es el ministro de Exteriores de los Estados Unidos, que tendrá que explicarles cómo le fue el viernes pasado con el señor Lavrov, el ministro ruso, en la medida en la que Blinken dijo antes de aquella reunión que él iba a defender o a representar no solo la posición de Estados Unidos, sino la posición del conjunto de los países de la OTAN, muchos de ellos son los países de la Unión Europea, y también de los países de la OSCE. Así que le voy a preguntar a Jacobo de Regoyos, el señor Borrell, qué es lo que ha dicho a los periodistas antes de entrar a esa reunión. Hola, Jacobo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, supongo que sabéis que Estados Unidos ha ordenado salir de Ucrania al personal no esencial de su embajada.
Familiares.
La amenaza rusa, sí. La amenaza rusa, a los familiares de los trabajadores de la legación diplomática en Kiev también. El Departamento de Estado ha pedido a los norteamericanos que consideren abandonar el país en general, a los norteamericanos. Bueno, pues una de las cosas más interesantes que ha dicho Borrell cuando le hemos preguntado por esto es que Europa no va a hacer lo mismo, y lo vamos a escuchar.
Bueno, el secretario Blinken nos informará de las razones de este anuncio. Nosotros no vemos ahora que haya razones para ello. No hay que dramatizar mientras sigan las negociaciones. No hay que dramatizar.
As far as the negotiations are going on, and they are going on, I don't think that we have to let Ukraine and leave.
Que no cree que las negociaciones, mientras haya negociaciones, haya que dejar Ucrania e irse. Por lo demás, bueno, pues ya sabéis que Europa no participa en las negociaciones directamente con Rusia de estos días, algo que es muy criticado cuando hay artículos de fondo, porque realmente si hay una guerra la hay en Europa, y el que está negociando es Estados Unidos. Incluso Rusia ha hecho ironía sobre ello, diciendo que hay algo muy interesante en Europa, que están muy nerviosos porque la verdad es que no existen en estas negociaciones, y la única forma que tiene es Europa, la Unión Europea, de estar presente es a través de encuentros como este, como el de hoy con Anthony Blinken, por videoconferencia va a ser, no en persona, en la que Europa pues tiene la promesa de Estados Unidos de que va a contar con su opinión, y Blinken va informando puntualmente, se supone, de cómo van las negociaciones. Francia y Alemania están deseosos de participar directamente, no como Unión Europea, sino como capitales, es decir, ellos, estos dos países, en las negociaciones lo llevan intentando desde hace tiempo, no lo han conseguido, y de momento esto es lo que hay, es decir, Europa está intentando sobre todo coordinar las sanciones con Estados Unidos, sanciones fuertes, aunque en el mismo seno de la Unión Europea no todos los Estados miembros, porque dependen mucho del gas ruso, pues están igual por sanciones fuertes.
La conversación con el ministro Blinken empezará en estas próximas horas. Vamos a ver lo que da de sí el día y las conclusiones, si es que las hay, que puedan salir de esa reunión, y que nos irás contando a lo largo de la jornada, Jacobo. Gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Veremos qué sale de esa reunión, y veremos hasta qué punto el gobierno de Ucrania entiende que está siendo escuchado, porque desde Ucrania lo que se está diciendo ahora, lo que están diciendo muchas personas, es que no se olvide que aquí los primeros afectados somos nosotros, los habitantes de Ucrania. Que no vaya a ocurrir que se esté negociando qué pasa con Ucrania sin Ucrania. Ya hay quien reclamaba que hubiera presencia del gobierno ucraniano en la reunión del viernes pasado entre Estados Unidos y Rusia en Ginebra. Y están en ello también ahora. En este programa hoy estamos escuchando a algunas personas que viven, que trabajan y que son ucranianas, y que nos están contando cuáles son las impresiones con las que están viviendo esta situación. Es verdad que seguramente no se ven las cosas. Ucrania también es muy grande. No se verán las cosas de lo mismo desde la región del Donbass, que está pegadita a Rusia y donde hay mucho movimiento prorruso, que en Crimea, que ya fue invadida por Rusia hace 8 años, o que en Kiev, ¿no? Y es verdad que tendemos a dividir la sociedad ucraniana entre prorrusos y proeuropeos, y también muchos ucranianos están diciendo dejen ya de recurrir a esta simplificación porque las cosas no son así. Por ejemplo, Oleg Vasilevich es escritor, es guionista y es intérprete. Es ucraniano, ha hablado con este programa sobre que, por ejemplo, nos explicaba él su punto de vista sobre el porqué del empeño permanente de Putin por hacerse con el control de su país.
La clave para comprender las raíces de la crisis actual es el camino imperial. Para los rusos, Ucrania es solo una provincia rebelde, como Estonia, Letonia, Lituania, Kazajstán y Moldova. Pero en el caso de Ucrania hay una gran diferencia. piensan de Kiev como de la madre de las ciudades rusas, el corazón de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la ciudad santa de Rusia. De aquí se originaron su mismo estado, su idioma y también su alfabetización. Podemos aceptar que históricamente Kiev de verdad desempeñó este papel. Pero podrían haber mostrado un poco más de respeto, ¿no? Sí, hay algunas ciudades santas en el mundo, pero destruir santuarios, oprimir la lengua y la cultura local y matar gente, hacer todo esto tratando de tener la ciudad santa o la tierra sagrada bajo su control total, no ha sido una práctica común desde la época medieval. Y eso es exactamente lo que los rusos hacen en Ucrania durante los últimos 300 años.
Explicaba el escritor en declaraciones de este programa que el despliegue militar de Rusia estas últimas semanas le parece muy grave, pero que no cabe sorprenderse de la manera de actuar de Vladimir Putin, porque ya se vio lo que ocurrió en Crimea hace ahora 8 años. Y que a la amenaza militar que se está realizando Rusia hay que añadir la proliferación de noticias falsas para desestabilizar a la población ucraniana.
Crimea y Donbass son solo los episodios de la agresión de largo plazo. El pueblo de Ucrania está acostumbrado. Por nuestra naturaleza, somos la resistencia. Hay muchas noticias falsas. Por ejemplo, tenemos cientos de notificaciones anónimas de que se minaron estaciones de tren y metro, supermercados y centros comerciales con la evacuación y esas cosas.
Noticias que son falsas, pero que tienen un cierto recorrido y generan pues una notable intranquilidad a las personas que se creen que eso realmente está sucediendo. Añado a esta conversación de esta mañana aquí en el programa y en la radio a Darina Kachenko, que es profesora de español en Ucrania y que nos está escuchando también a esta hora. Darina, buenos días.
Buenos días, reportando desde Ucrania.
Buenos días. ¿Desde qué lugar de Ucrania, Darina?
Desde la capital, desde Kiev.
Desde Kiev o Kiev. Por enlazar con esto que nos contaba antes Oleg Vasilevich, esto de las noticias falsas, el día a día en Kiev, ¿cómo está siendo? ¿Hasta qué punto ustedes que residen ahí, que viven ahí, están escuchando, viendo estas informaciones que no son ciertas, pero que supongo que generan una gran intranquilidad, como que haya explosivos en algunos sitios o que se esté realizando, que se esté produciendo una labor por parte de Rusia de generar inseguridad entre la población, por ejemplo, de Kiev?
Sí, exactamente. Y justo para confirmar también las palabras anteriores, la meta de todo esto es fundir pánico. Es una parte de la guerra híbrida que estamos ahora viviendo ya, bueno, más de 8 años. En general, la guerra híbrida, sí, que, bueno, así lo nombraron desde Estados Unidos, desde la Europa, lo ve así, Rusia lo ve de otra manera, ¿no? Es parte de un conflicto actual que estamos viviendo. Rusia ha demostrado sus habilidades en esto incluso antes, ¿no? Durante la invasión de Georgia en el 2008, a los sitios web del gobierno, lo que también ya voy a mencionar, también lo hizo. Incluso con Crimea, en el 2014, lanzaron una serie de ataques cibernéticos para desestabilizar las comunicaciones, sembrar una confusión tremenda. Y bueno, ahora, por ejemplo, lo que ha pasado en esta guerra informática, que en la noche, un ejemplo, sí, así vivo para que se entienda, en la noche del 14 de enero hay unos piratas informáticos que atacaron masivamente los sitios web del gobierno ucraniano, como por ejemplo, Ministerios de Asuntos Exteriores, el Servicio Estatal de Emergencias, el Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio del Deporte, de Energía, la Política Agraria, Asuntos de los Veteranos y del Estado, la Tesorería Nacional y muchos, muchos otros. Imagínate que, por ejemplo, ya mencionado anteriormente, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, condenó estos ataques. O sea, fue identificado que fue desde Rusia estos ataques hechos y dijo que la Unión Europea estaba lista para ayudar a Ucrania a defenderse y bueno, condenaba estos actos. Por ejemplo, el 22 de enero anunciaron en redes sociales de la venta de datos personales en una aplicación que tenemos nosotros los ucranianos, a donde, imagínate, están nuestros pasaportes, vacunas, partidas de nacimiento de nuestros hijos, datos del banco, y bueno, entre otros. Y como resultado de este ciberataque, Se comenta que finalmente esto fue todo una estafa, pero imagínate, yo abro la aplicación y ahí decía que, lo digo con mis palabras, no cito, que tengan miedo, que sus datos fueron robados y que esto es por tu pasado, tu presente y tu futuro, tienes que tener miedo. Y así lo podían ver en diferentes páginas web y bueno, en esta aplicación. Claro que todo esto es para fundir pánico, para que la gente tenga miedo, para que haya desestabilización, pero nos mantenemos, somos muy fuertes, estamos viviendo en esto, como te digo, más de 8 años y tal vez es una reacción diferente a una reacción normal, porque nosotros estamos en esta situación. Pero, por ejemplo, también te quería comentar sobre las llamadas falsas que tal vez ya antes fueron mencionadas. Uh-huh. Estas supuestas llamadas de minería en escuela, tribunales, metros subterráneos, que es un lugar estratégico, aeropuertos. Y te doy unos ejemplos, cómo esto se iba desarrollando para que entiendas la magnitud de las acciones que están haciendo. Por ejemplo, el 2 de enero la Policía Nacional recibió información anónima de que en las escuelas de Cherkasy, es una ciudad, había sido minadas. El mismo día, lo mismo sucedió en la ciudad de Lviv, o Leópolis, como también le dicen en español. Además, se minaron 4 estaciones principales de la capital, en Kiev. No había cómo cruzar de una línea a otra línea. Y incluso mi hijo había quedado atrapado un rato en esa muchedumbre. El 11 de enero, alrededor de las 12, la Policía Nacional había recibido información sobre la supuesta minería de todas las escuelas en Kiev. Luego de un día, lograron verificar 350 escuelas en un día. Es un desastre. El 18 de enero, casi 40 escuelas y 2 tribunales fueron minados supuestamente, ¿no?, en la capital. Y también ese mismo día ya Cherkasy y Nikolaev, 2 ciudades, dijeron que ya no quieren tener clases presenciales de los chicos para ya no correr más riesgo y no fundir pánico, y ellos pasaron a estudios a distancia. Uh-huh. El 20 de enero, desconocidos también llamaron las supuestas, que supuestamente minaron la oficina del presidente, el mismo día en Rivne, otra ciudad. Y así esto va pasando por todo el país, no es una partecita, y no es un día, y tratan de crear caos.
Y por eso, Darina, ustedes que están viviendo esto en el día a día, en su vida cotidiana, no de ahora, sino de hace muchos meses, entiendo que les sorprende que en la Unión Europea, por ejemplo, en países como el mío, como España, estemos hablando de la posibilidad de que en algún momento comience un conflicto entre Rusia y Ucrania, porque para ustedes el conflicto no es que vaya a comenzar, es que lleva existiendo desde hace años, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, respondiéndote a eso, yo quiero decir lo más importante, ¿sí? Y lo más importante, ¿en qué se diferencia un ucraniano de un ruso?
Sí.
Un ucraniano nace libre, sin importar el siglo, el régimen, guerras. Un ucraniano nace libre. Su memoria genética es tan potente que todo su cuerpo y alma es libre. Y de eso nadie nos podrá quitar. No nos quebraron ni con guerras, ni con holodomor, hambruna, asimilizaciones, zarismo, leninismo, stalinismo, de todo se puede decir, putinismo, Unión Soviética, nada pudo, puede y podrá quebrarnos. Somos muy fuertes. Ahora respondiéndote, por ejemplo, ¿es capaz Rusia de llevar una guerra abierta? Porque no lo hace, ¿verdad? Es híbrida. Todos le llaman realmente conflicto, pero bueno, bélico puede ser, no puede ser, conflicto. No, es una guerra híbrida, pero ¿puede lograr llevar una guerra abierta viendo todo el despliegue militar que hay, toda esa amenaza alrededor? Pero tiene que ser justificada, ¿no? No, realmente no la puede llevar, porque Ucrania no es agresor contra Rusia. Ellos tratan de hacerla ver así, pero no lo es. Por ejemplo, en caso de guerra, imaginemos eso, ¿sí? ¿Qué sería para Rusia? pérdidas graves, graves, financieras, sanciones destructoras de su economía, miles de víctimas, país convertido en un campo de concentración, país bélico. Es decir, la guerra abierta, sería algo trágico para Ucrania, pero para Rusia sería catastrófico. Rusia sería como esa serpiente que se come la cola, ¿me entiendes? Y pronto llegará a su cabeza. La diferencia que los ucranianos caerían defendiendo sus tierras con honor, pero los rusos por un enfermizo maníaco capricho de su superior. Al ruso de hoy día, él intenta solo corresponder al supremo. Rusia reza para que Ucrania capitule, que ruegue ser parte de Rusia y se niegue de la Unión Europea, que se niegue de todo lo europeo. Pero eso no va a pasar.
Darina, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Darina Kachenko, profesora de español en Kiev, en Ucrania. Gracias, Darina, y hasta una próxima ocasión. Enseguida pido opinión a mis contertulios sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sobre lo que está sucediendo en España respecto de Ucrania, o en el gobierno de España respecto de Ucrania. Hemos contado que mañana va el ministro Álvarez al Congreso de los Diputados a explicar cuál es nuestra posición, entiendo como nuestra, digo, la posición del Estado español, y será de máximo interés para los diputados de Podemos que escuchen al ministro Álvarez para saber cuál es la posición del gobierno al que ellos mismos pertenecen. Antes de todo eso, tengo un mensaje para los oyentes de este programa. Más de un año ya con nosotros y vuelve a ser noticia la marca de vehículos de ocasión Spoticar, Borja.
Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat, Abarth, Fiat Professional y Jeep, convirtiéndose así en la red más grande de España, con más de 250 concesionarios en todo el país. En Spoticar encontrarás coches de todas las marcas rigurosamente revisados y con garantía de fabricante de hasta 3 años.
En Onda Cero, hasta las 12:30... Alsina es más de uno. Es más de uno en Onda Cero.
De la mañana, 8:01 en las Islas Canarias, con José Antonio Vera, Maite Rico, Antonio Caño, La Torre y Amón. Estamos analizando las cuestiones de esta jornada, de lo que hemos contado hasta ahora de la crisis de Ucrania, antes de que hablemos de España, Podemos, Pablo Iglesias, esta frase que merece mármol, que dice, ahora que ya no soy político puedo decir la verdad. Antes de que hablemos de todas esas cuestiones relacionadas con Ucrania, pero que no son lo esencial de lo que está pasando allí y en la Unión Europea, os pido opinión a vosotros. Lo más llamativo de lo que está sucediendo en este momento, en estas últimas horas, ¿qué es, en vuestra opinión? Maite, empiezas tú.
De lo, las últimas horas, bueno, sí. El empeño de Josep Borrell diciendo que, bueno, que por supuesto Europa tiene que participar. El problema es que Europa no tiene de momento una posición unitaria. Y también no es de las últimas horas, pero es que conviene señalar que como decía, me parecía una persona que intervenía esta mañana, un traductor, no es que esté la guerra a punto de empezar, es que Ucrania ya está en guerra desde el 2014. Ya van 14.000 muertos, con dos áreas, el área del este en manos prácticamente de los rusos, que han infiltrado pues gente allí, en manos también de los rusos la península de Crimea. Y esto recuerda mucho a lo que pasó en 2008, cuando Rusia hizo la guerra, una guerra pues relámpago en Georgia, ¿no? Y reconoció la independencia de Abjasia y Osetia. Parece que es un poco la misma estrategia para impedir que Ucrania entre en la OTAN. Rusia está chantajeando, poniendo unas exigencias absolutamente inasumibles para la OTAN, y me parece que es momento de presentar una posición común, y desde luego es difícil, pero no ceder, evidentemente.
El planteamiento es el que cuentas de, efectivamente, el reconocimiento que se hizo en 2008 de Abjasia y Osetia. Es un poco lo que algunos internamente le están diciendo a Putin que es lo que tendría que hacer. Hay una iniciativa del Partido Comunista, justamente del Partido Comunista, en la Duma, en el sentido de que lo que debería Putin es reconocer a los independentistas, a las repúblicas independentistas del Donbass, Donetsk y la otra, que no me acuerdo, Lugansk. Y a partir de ahí, efectivamente, como le van a pedir ayuda, pues entonces ir en ayuda de eso, ¿no? No sé si cuando Biden hablaba de solamente, si depende de lo que se trata solamente de una incursión menor o una invasión mayor, a lo mejor se estaba refiriendo un poco a eso, que parece que es lo que podría estar, decía Bae Lemesa, al margen de que esto que ha contado ahora Darina es muy relevante, porque efectivamente lo que hace Putin desde hace muchísimo tiempo, aunque él evidentemente lo niegue, es el tema de la guerra híbrida, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en Estonia, durante una semana entera los bancos estuvieron inhabilitados porque habían sido ciberatacados. Por supuesto, nunca Rusia va a reconocer que fueron ellos los que lo hacían, pero todo el mundo apuntaba a que la responsabilidad venía de Putin y de la gente que, al parecer, pues tiene especializada, los hackers que tienen especializados e instalados en diferentes edificios en San Petersburgo y que se dedican a hacer esto, y lo han hecho en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en tantos otros lugares. La guerra híbrida es un poco la guerra moderna, vamos a llamarlo así entre comillas, ¿no? Que es que efectivamente te puede destrozar un país desde todo punto de vista si irrumpe en las conexiones fundamentales para el funcionamiento de ese país, sean los bancos, sean los ministerios, sean los centros de salud, etcétera, etcétera. Y también hay otro tipo de armas que probablemente no sean las convencionales, como son las sónicas o como son las de microondas, que ya se sabe que efectivamente algunos gobiernos, y particularmente se le achaca a Rusia, que pueden emplear, que nadie va a saber que lo estás haciendo, pero puedes hacer pues mucho daño en el sentido de que esto que estaba comentando antes Darina y que me parece relevante.
Antonio.
Bueno, como ya estamos en medio de una guerra de propaganda y de una guerra de desinformación, me parece que es oportuno empezar diciendo que esto no es contra Rusia, que aquí no hay nadie contra Rusia. Desde luego no, yo no tengo nada contra Rusia, al contrario, considero que Rusia es un país fundamental en la historia y en la cultura de Europa y que debería ser también fundamental en la estabilidad y en la construcción de la Europa futura. La reticencia, los temores, las sospechas tienen que ver con Putin. Es Putin el que lleva años amenazando a Ucrania, es Putin el que en este momento está instalando una tremenda fuerza militar en Bielorrusia, que no puede ser con otra intención que la de hacer una incursión en Ucrania cuando lo considere oportuno, y por tanto es a Putin al que debemos, desde mi punto de vista, responder. Se ha explicado ya que se trata, desde luego, de defender la soberanía de un país independiente como es Ucrania, de defender el derecho de sus ciudadanos a una vida decente, democrática, el defender el derecho a la libertad y a los derechos humanos de la población de Ucrania, libertad y derechos humanos que desafortunadamente no tiene la población de Rusia. Pero hay más que eso, para que se entienda este asunto en su globalidad. Putin busca también, con esta crisis, imponer un nuevo orden internacional, aprovechando la debilidad de Estados Unidos, aprovechando la debilidad de Europa, aprovechando la potencia creciente de China. Putin intenta imponer un nuevo orden internacional. No digo que el que existe actualmente, o que mal existe, el orden internacional heredado de la Segunda Guerra Mundial pueda continuar mucho tiempo. Da la impresión de que no, desafortunadamente, aunque es el orden que trajo la democracia a Europa y a la mayor parte del mundo. Probablemente hay que negociar un nuevo orden internacional, pero desde luego lo que no se puede aceptar es que lo imponga Putin con sus carros de combate y sus tropas. En esta maniobra hay un intento clarísimo de dividir y tal vez destruir la OTAN. Putin es consciente de que pese a lo que se diga y algunos propagandistas digan en España, Putin es consciente de que nadie ni en Europa ni en Estados Unidos quieren esta guerra. Se dice que se oye decir en España que esto es una política belicista por parte del gobierno de Estados Unidos. Por Dios, pobre Biden en este momento pensar que Biden quiere una guerra en Ucrania. Biden acaba de salirse de una guerra en Afganistán y en su intervención de la semana pasada, la conferencia de prensa de la semana pasada, se notaba realmente con qué poca convicción está afrontando este conflicto. Pero probablemente a Estados Unidos no le quede más remedio de hacer alguna respuesta. Putin lo que busca es que Europa no siga a Estados Unidos. Si se produjera esa situación en la que Europa no es capaz de seguir a Estados Unidos, simplemente sería la muerte de la OTAN, la desaparición de la OTAN. Y eso sí, el certificado de defunción de ese orden internacional que Putin trata de destruir.
Yo creo que Putin,
con lo cual, aquí hay mucho en juego. Y parte de lo que está en juego es la democracia de la que disfrutamos. Es así de sencillo. Las coincidencias con los años previos a la Segunda Guerra Mundial son evidentes. Y yo pediría a todo el mundo que esté interesado en esto que recapitule al respecto.
Es que en ese contexto, Antonio, de preservar o no las democracias, yo creo que Putin es consciente de las líneas que él puede atravesar sin que se resienta su credibilidad y su autoritarismo en Rusia, ¿no? ¿Qué principios que tiene una democracia Putin no tiene y, por tanto, cuánto los puede rebasar, ¿no? Creo que esa es una de sus fuerzas, la falta de principios, como lo es que esta expectativa de conflicto, desde luego, le hace recuperar toda su credibilidad, su prestigio, su reputación entre los rusos, porque sabemos que la idea de un gran condotiero al frente de una nación une mucho más que separa, ¿no? Y es verdad que Putin va a aprovechar esta crisis para, si hubiera dudas, consolidar todavía más su figura paternalista y zarista, ¿no? Pero creo que también sabe que hay debilidades. Las hay no solo en la posición de algunos países europeos respecto a sumarse o no al conflicto. Tenemos el caso de Orbán. Yo digo que también el de Turquía, que no está en posición ambigua. Y ocurre también las discrepancias que han trascendido sobre si se alimenta de armas o no a Ucrania. Y hay países que son partidarios de armar a Ucrania, como sucede con Reino Unido, y países completamente contrarios a hacerlo, como Alemania. En estas líneas creo que Putin se mueve muy bien, como también lo hace en la cuestión de las sanciones, porque cuando se habla de aplicarle restricciones gravísimas a su economía, olvidamos que el 40% del combustible, de la energía europea, depende de que abra o no Putin el grifo. Es verdad que también Rusia necesita las exportaciones. Hasta en un 60% vive Rusia de sus exportaciones de energéticas y petrolíferas, y que no puede permitirse renunciar a ellas. Pero si tuviera que elegir entre un farol o la posibilidad de un conflicto, creo que es más verosímil lo segundo, porque sea la anterior una guerra híbrida, esta sí que es una guerra convencional y no está reñida con la tecnología ni con el ciberataque, pero el despliegue de soldadesca, de artillería pesada, de tanques, de queroseno, nos retrotraen a la imagen de una guerra convencional, que es con la que Putin, creo, quiere morder a Europa, ¿no?
Sí, me parece muy interesante lo que aludía Vera en la iniciativa del Partido Comunista en la Duma, porque es verdad, hoy recuerda Cebrián en el país una admonición de Henry Kissinger, que decía aquello de que ningún gobernante de ruso, cualquiera que sea su signo ideológico, va a permitir que se establezca un poder militar ajeno al suyo a poco más de 500 kilómetros de Moscú, y esa es la coartada de Putin. Pero creo que hay también una relación con el pasado que es muy interesante en Putin. Putin tiene la conciencia de que aquel que quiera repetir el pasado no tiene cerebro, pero aquel que lo quiera condenar no tiene corazón, y ha explotado la pulsión imperial y la nostalgia imperial de su población de una manera además muy eficaz. Quiero decir que es que Ucrania lleva sometido al la desestabilización desde durante años, incluso con la mutilación de su propio territorio. Con lo cual, esa relación y esa pulsión imperial de Putin, yo creo que no va a desaparecer, y porque además es un aglutinador muy eficaz de los rusos, de los que no hay duda, entre los que no hay duda que tiene una enorme popularidad y una enorme autoridad Putin.
Bueno, Putin entiende que Rusia no es nada si no es una gran potencia, y puede que muchos ciudadanos rusos compartan el punto de vista de que Rusia es un gran país y que tiene que ser respetado como gran país, y eso se puede compartir. El problema es que es un gran país y una gran sociedad en la era actual, y en la era actual es incompatible la grandeza con la falta de democracia.
Sí, por eso
esto es una cosa que hay que explicar con claridad. Que
cada vez menos, Antonio, porque la emergencia de China lo que demuestra, claro, precisamente es lo contrario, ¿no? Que cada vez es más compatible la influencia.
Los demócratas podemos observar eso, pero no darlo por válido.
No.
Hay que combatirlo. Ese es el punto.
Es un expansionismo autocrático, porque Putin responde a esa figura del autócrata expansionista, y el problema es que esas peticiones que está haciendo, ese chantaje que está haciendo a la comunidad internacional, ese nuevo orden del que hablaba Antonio, implica liquidar de un plumazo la autodeterminación de 14 países que se unieron a la OTAN en el año 97, porque a partir del año 97, porque lo que pretende justamente es crearse un cinturón y obligar a la OTAN a retirar unidades militares de las repúblicas bálticas, de Polonia, países que libremente han decidido unirse a la OTAN, y lo mismo está sucediendo ahora en Ucrania. Es decir, para este expansionismo implica someter de nuevo, volver al sometimiento casi de la época soviética.
Pero yo creo que añadamos, Putin, de las tres cuestiones que plantea principales en la mesa de negociación, Lavrov, a Blinken, digamos que esta última que tú comentabas me parece que es aquella a la que probablemente Putin sabe que no tiene ni nada que hacer, porque tú no vas a conseguir que las digamos fronteras desde el punto de vista de la estrategia militar vuelvan a ser las que fueron pues hace 20 años ya, ¿no? O sea, eso es impensable. Más bien me da la sensación de que lo que intenta Putin es que conseguir que las dos primeras cuestiones que plantea, una que es el no ingreso de Ucrania en la OTAN, y la segunda que plantea, que no me acuerdo ahora muy bien, pero me parece que es el tema de la retirada de las tropas,
de las tropas
justamente de aquellos países que se puede decir que son frontera suya, ¿no? No la retirada de las tropas, pero sí la desescalada. Entonces yo creo que están jugando con esas dos, porque lo otro, efectivamente, pues no vas a conseguir que 14 países que antes estaban en la órbita del Pacto de Varsovia, pues ahora salgan de la OTAN. Sí que es verdad.
La OTAN no ha dicho, José Antonio, que tenga intención de...
La OTAN no ha dicho que tenga intención esto. Lo que he comentado es que son las tres condiciones que Lavrov ha puesto encima de la mesa para negociar, y que entiendo que a lo mejor si hay alguna posibilidad de discutir sobre algo, podrían estar sobre las dos primeras, porque la última me parece que es absolutamente implanteable y que el propio Putin sabe que eso no tiene ningún sentido, ¿no?
Quiero recordaros que mañana va el ministro de Asuntos Exteriores de España al Congreso de los Diputados, que aunque está todavía en periodo de vacaciones navideñas, no hay plenos, pero sí hay comisiones. Y si un ministro quiere ir al Congreso, no hay ningún problema para que vaya. Y de hecho, el ministro Álvarez tenía una cierta un empeño claro en acudir antes de que se puedan tomar otras decisiones, más allá de las que anunció el viernes pasado la ministra Margarita Robles, con el envío de la fragata Blas de Lezo al Mar Negro esta misma semana, con el ofrecimiento de aviones para desplegar, si la OTAN así lo considera oportuno, en Bulgaria. Seguramente habéis visto las imágenes del presidente Sánchez este fin de semana al teléfono en su despacho, pues hablando con Stoltenberg, por ejemplo, que habló en el día de ayer. Luego hizo Stoltenberg, es el secretario general de la OTAN, o de la OTAN, que dice Rafa. Hizo...
Yo también digo OTAN, sí.
Porque sois antiguos.
Antiguos, sí.
No, Rafa no es tan antiguo.
Sí, no, muy antiguo, mucho más.
Un oyente me argumentó en Twitter, y yo creo que muy acertadamente, que eso tenía que ver con la influencia francófona.
Bueno.
Sí, porque en los planes antiguos, el Lotón.
No es blanquear a los antiguos. Blanquear el
legionismo. El de
una especie de presuntuosidad, por favor, Rafa.
También hay que decir... Yo digo OTAN, novísimo, pero...
Bueno, lo que quería decir es que el señor Stoltenberg, o Stoltenberg, como queráis, el secretario general de la OTAN, no la OTAN, ayer, después de hablar con Sánchez, hizo un tuit en el que muestra la gratitud, en nombre de la Alianza Atlántica, la gratitud al gobierno de España, o a nuestro país, por la disposición que ha manifestado, y en concreto por el envío de la fragata Blas de Lezo. Luego habló también Sánchez con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Todo esto lo ha contado el Palacio de la Moncloa, que ha difundido también estas fotos que a mucha gente pues le han parecido objeto de broma, porque a veces se ve a Sánchez pues poniendo así caras como de mirar al horizonte y pensar en la... Pues hombre...
Y el maletín puesto ahí en primer plano. El maletín pues, detrás del ordenador, pues estuviera sujetando.
Es la que molestan estas cosas. ¿Por qué? Pues si hay un maletín, pues hay un maletín. Pues si el presidente en unas fotos está con el bolígrafo en la derecha y en otras, el bolígrafo en la izquierda, pues será que sabe escribir unas dos.
Si Carlos, cuando un famoso se le ha roto el corazón, en las fotos aparece con cara de pena, ¿no? Yo creo que hay que evitar este tipo de gestos. Cara de preocupación una foto.
Hombre, pero esto ha sido desde el principio. El álbum que se puede hacer de Sánchez, de las fotos, pensábamos que era Iván Redondo, pero no.
Es lo que estáis dando por hecho. Por cierto, Iván Redondo hoy le han recordado la columna. La página.
Así se empieza.
La comparte con un fisioterapeuta, ¿no? Estáis dando por hecho que ya no se lo iba a decir, que el presidente Sánchez era consciente de que le estaban haciendo fotos, pero en ningún lugar está confirmado que sea un posado lo de Sánchez. O sea, bien pudo ser un robado.
Creo que sin saberlo él
le estaba haciendo fotos mientras él resolvía.
Pues creo que el propio presidente creo que hizo la selección de las fotos que se iban a dar luego a los medios.
¿Qué me dices? Pues qué mal ojo tuvo para algunas, es decir, porque...
Bueno, a lo que voy.
Él se vio bien. A lo que voy. Dentro del gobierno de coalición sabéis que hay dos posiciones. Bueno, no sé si hay dos posiciones. De un lado está la ministra de Defensa, que es quien hasta este momento ha hablado junto al ministro de Asuntos Exteriores, que en lo que están es en decir, ¿la posición de España cuál es? Mire, nosotros estamos por la disuasión, sí. Estamos por la negociación, naturalmente. Estamos por la vía diplomática. Esa es la prioridad en este momento. Encontrar una manera de que esto no acabe siendo de verdad un conflicto militar. Pero mientras estamos en esa prioridad y en buscar la manera de disuadir a Putin y de que esto no vaya a mayores, entre tanto, por si acaso, nos vamos preparando para todos los escenarios. Y uno de ellos es que la OTAN tenga que intervenir militarmente. Y para eso manifestamos nuestra disposición a contribuir al despliegue que haga la OTAN. Esta es la posición del gobierno de España, al menos sector socialista, porque son la señora Robles, el señor Sánchez, hay que entender que esta es su posición también, y el ministro de Exteriores. Luego hemos escuchado a dirigentes de Podemos. Por ejemplo, Jone Belarra y Irene Montero, que son ministras del gobierno de España, han publicado unos tweets, creo que son, en los que dicen aquí la única forma de acabar esta es la desescalada. Lo que hay que hacer es rebajar la tensión. Lo que hay que hacer es intensificar, creo que ha dicho Jone Belarra, intensificar las vías diplomáticas. Y luego añaden, España es el país del no a la guerra. Y por tanto siempre estaremos en contra de la guerra.
Claro,
y de la luego tenemos a Pablo Iglesias, que Yolanda Díaz no la menciono porque no me consta que haya dicho nada sobre esta cuestión. Y mira que ya es amante de la negociación y de los pactos y lo que... Pablo Iglesias, que en este momento él dice que ya no es político. Por cierto, dijo ayer Pablo Iglesias, son tres segundos, de verdad nos va a molestar que lo recuerde. Dijo ayer en un momento de su intervención esto de que como él ya no es político...
Yo ya no soy político, puedo decir la verdad.
Lo cual, pues, en fin, hay que repasar los últimos 8 años de su vida que ha sido político y a ver dónde encontramos cuando llevaba a la práctica esta idea suya, ¿no? Entendemos entonces que cuando uno es político, Pablo, no tiene la obligación de decir la verdad. Ya cuando lo deja, si es que lo ha dejado, sí tiene. Bueno, ¿qué dijo ayer Pablo Iglesias sobre este asunto de Ucrania? Fue muy crítico con Margarita Robles, porque él entiende que Margarita Robles no se toma en serio a la sociedad cuando dice que la OTAN está para defender los derechos de las personas, la paz, no sé qué. Dice Pablo Iglesias que a ver si se cree Margarita Robles que la gente es tonta, que la OTAN está para lo que está, que es para defender los intereses de los Estados Unidos. Y que la verdad que él quiere decir, ahora que ya no es político, es esta que os va a sorprender muchísimo. La verdad, dice Pablo Iglesias, que hay que proclamar, es que a la gente así de por sí no nos gustan las guerras.
Europa no tiene el más mínimo interés en que haya una confrontación militar en suelo europeo con una potencia que tiene armas nucleares. ¿Se piensan que la gente no entiende esto? ¿Que la gente no entiende que es peligroso ir a la guerra con Rusia, que es una potencia nuclear? La gente que salió a las calles a decir no a la guerra era gente también del Partido Socialista.
Haciendo la guerra de Irak en el año 2003. Bueno, esto que proclama Pablo Iglesias como si fuera un algo que los demás no quieren decir. Sí. Como se dice en las redes sociales, esto de lo que no leerás en los medios es que una guerra tiene peligros. Y que si el adversario tiene armas nucleares, más peligros todavía.
Yo creo que Iglesias recupera la esencia del populismo, que es otra vez hablar en nombre de la gente, ¿no? Que es un argumento que invalida el discurso, ¿no? Uno no puede atribuirse en un discurso lo que piensa la gente sin tener un conocimiento sociológico demoscópico acreditado y plantearlo al tiempo que se habla, ¿no? Y de otra forma hacemos el ridículo. Y después creo que se atiene a esta ñoñería pacifista que confunde todas las guerras y que amalgama las que no tenían sentido, como la de Irak, con la que sí lo han tenido. Y cito como de las últimas que sí lo han tenido. O sea, imaginamos que dejamos al Estado Islámico invadir tranquilamente Irak y Siria, ¿no? Y que se instale un califato y con el ánimo de no molestar al Bagdadi dejamos que llegue hasta el Andaluz, precisamente para no poner freno al hecho de que un país no puede vulnerar el principio de soberanía de otro, menos aún en las puertas de Europa y menos aún conociendo precisamente la potencia militar que reviste Putin. Imaginemos que a Hitler no se le pone freno con el ánimo de decir, hombre, no vas a incurrir en los peligros que implica desafiar a los Panzers, ¿no? Entonces les dejas pasar hasta la puerta.
Amón está muy evangélico y al explicarle mucho, esto, explicarle esto le concede muy buenas intenciones a Pablo Iglesias. Quiero decir, cuando Neville Chamberlain decía que yo paz en nuestro tiempo era un ingenuo. Cuando Pablo Iglesias dice lo que dice, no es ningún ingenuo. Porque Pablo Iglesias además no es un ñoño. Iglesias está en una agenda exterior muy determinada. Y en esa agenda exterior el pacifismo actúa como una agresión. O sea, lo que pretende el pacifismo es desarbolar a las opiniones públicas, desarmar a las opiniones públicas para que la política de hechos consumados sea la que triunfe. En ese sentido, no solo veo un paralelismo, digamos, una cierta melodía respecto de la paz ¿no? Con Hitler, ¿no? Neville Chamberlain era un patriota que estaba equivocado. Lo de Pablo Iglesias lo podríamos llamar de otra manera. Y respecto de Yolanda Díaz, solo un recordatorio y de esto de las vías diplomáticas. Es que Putin no es Garamendi. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabe? O sea, es que no todo se arregla hablando y no sé qué. Es que estas cosas son unos clichés tan ridículos.
Garamendi te va a agradecer.
Pero yo creo que...
No, lo digo porque, claro,
Putin es que parece... te va a preguntar quién es ese Garamendi.
Claro. Yo creo que detrás de esos... yo creo, Rafa, detrás de esos clichés, detrás de la simpleza estomagante de decir es peligroso ir a la guerra, hay una cuestión de fondo que queda, desde mi punto de vista, muy en evidencia, y es que Pablo Iglesias no cree en la necesidad de defender la democracia, que es de lo que está en juego aquí. No cree en la necesidad de defender la democracia porque no cree en la democracia, porque prefiere regímenes autoritarios como el que Putin representa. Están más en su perfil, en su modelo de sociedad. Eso es evidente. Una de las personas con las que ha hablado Putin recientemente es Maduro. Creo que hablé con él por teléfono hace 2 o 3 días, al final de la semana pasada, entre otras cosas para recordarle a Maduro la amenaza que había hecho en público Rusia, que es que, llegado el momento, Rusia no descarta enviar tropas a Venezuela y a algún otro país de América Latina si es necesario, como forma de intimidación a Estados Unidos. Digámoslo con claridad, ese es el modelo con el que Pablo Iglesias se identifica. Y contra ese modelo, evidentemente, Pablo Iglesias no quiere mover un dedo. Luego ya están todas las otras razones de oportunismo político que le recomiendan esta demagogia absurda del no a la guerra. Pero por detrás hay un problema de convicciones que me resulta francamente peligroso.
Yo diría que va más allá de las convicciones, quiero decir, no es solamente el pacifismo. Podemos es deudor ideológico de la Unión Soviética. El primero en pronunciarse fue Enrique Santiago, secretario general del PC y secretario de Estado, que tiene a Lenin en su despacho. Pero es que además es un deudor existencial, porque forma parte del engranaje
prorruso y se beneficia de ese mismo engranaje que incluye una nutrida red de medios de comunicación que tienen apoyo en el Kremlin, empezando por Hispan TV, de que es iraní y de que se benefició Pablo Iglesias. Es decir, se sabe perfectamente
Rusia
que
hoy.
Podemos, Rusia Hoy y Sputnik, se sabe perfectamente que Podemos es un elemento más en la red de propaganda rusa. Un colega nuestro, David Alandete, recordaba, por ejemplo, la campaña que hicieron, parece nimio, contra el futbolista Román Zozulia cuando lo fue a fichar el Rayo Vallecano, llamándole nazi racista. Es un futbolista de Ucrania que había participado en el servicio militar y en la guerra y obviamente era antirruso. Son chorradas, parecen chorradas, pero forma parte de toda esta campaña de propaganda que difunde los argumentarios del Kremlin. Y de hecho varios think tanks consideran a Podemos como caballo de Troya de la geopolítica rusa.
La cosa es que yo creo que claro, Iglesias de ninguna manera, entiendo que en ningún momento lo que va a hacer es posicionarse de una forma abierta en favor de Putin, ¿no?, y de Rusia y de la invasión, claro, porque eso, en fin, sería una cosa de locos. Entonces él va a enarbolar este discurso de no a la guerra, que es un discurso que te compra bastante gente, que te la puede comprar en un momento determinado, sobre todo si él saca la argumentación esta del tema de las armas nucleares, del asunto del gas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso depende hasta dónde él quiera tirar de la cuerda o quiera tensar la cuerda. Y el problema es que si efectivamente al final se produjese algún tipo de intervención y él insiste con ese discurso, internamente dentro del gobierno las cosas no van a estar bien. Y claro, hasta día de hoy ha habido muchos motivos de enfrentamiento dentro del gobierno, por temas de todo, por cuestiones de todo tipo, ¿no?, en todos los ámbitos, pues desde laboral hasta cultural, etcétera, etcétera. Pero este es un asunto especialmente relevante, en el que las posiciones se polarizan muchísimo más, y puede ocurrir aquí que en un momento determinado considere Pablo Iglesias, que queramos o no, sigue siendo una persona que tiene un predicamento y manda muchísimo en Podemos, que llegue el momento en que diga, pues hasta aquí hemos llegado, usted se queda gobierno del señor Sánchez apoyando a los militaristas de la OTAN, Estados Unidos, los yanquis, no sé cuántos, y nosotros estamos con el no a la guerra y por tanto hasta aquí hemos llegado.
Y media. Es que si no lo hace Iglesias, lo tiene que hacer Sánchez. Es que después de la comparecencia de Álvarez, quien tiene que comparecer en el Congreso es Sánchez, para garantizar al Congreso, a los diputados, a los ciudadanos, que su gobierno va a mantenerse como una fuerza unida en un momento crítico como este. Es que el presidente del gobierno es el responsable de poner orden en su gobierno.
Ocho y media. En Canarias, una pausa, con vuestro permiso. Y a la vuelta os pregunto por Gerardo Cuerva, el presidente de la CEPYME, una de las dos patronales que ha firmado la reforma laboral con el gobierno y que en entrevista con Carlos Segovia en el diario El Mundo dice que la reforma laboral es una pena, que no es la que España necesita y que es arcaica. Y entonces le pregunta a Carlos, ¿y entonces por qué la firma usted? A la vuelta de esta pausa os cuento la respuesta.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Su edición el diario El Mundo con esta frase entrecomillada que dice: esta reforma laboral es una pena, no es la que necesita España. Y dirás, ¿esto quién lo está diciendo? ¿El PP? ¿Quién lo está diciendo? Esto lo dice uno de los firmantes del acuerdo para la reforma laboral, que es Gerardo Cuerva, perdón, es el presidente del CEPYME, es uno de los dos con Garamendi, los dos negociadores por la parte de los empresarios, que ha estado con el gobierno y con los sindicatos negociando y pactando la reforma laboral, de la que no tiene buena opinión, como se ve, el señor Cuerva. Dentro, en las páginas interiores, añade, dice, esta modificación es arcaica, va en contra de lo que deberíamos estar haciendo. Le pregunta entonces Carlos Segovia, que es quien le hace la entrevista en el diario El Mundo, le dice, pero entonces, ¿por qué votó usted a favor de la reforma laboral? Y dice, porque hay una palabra que no podemos perder los empresarios, que es responsabilidad. Nosotros no proponemos esa reforma, pero sí es verdad que convencemos al gobierno y a los sindicatos de que permanezcan los elementos fundamentales de la reforma anterior. En este ministerio, entiendo que se refiere al de trabajo, hay idea de imposición. Y querían acabar, por ejemplo, con la subcontratación, que es sinónimo de acabar con la pequeña y la mediana empresa. Hemos trabajado muchísimo, etcétera. Entonces le pregunta Carlos Segovia, usted firmó el acuerdo de la reforma laboral. Ahora está anunciado que en el Palacio de la Moncloa se va a celebrar un acto ya de la firma del documento con fotógrafos, etcétera, y estarán los... Y dice, ¿irá usted otra vez a la Moncloa a firmar el acuerdo de la reforma laboral si se respeta el texto en el Congreso de los Diputados? Y dice, no. No iré a firmar eso a Moncloa. Cuando tienes que aceptar un préstamo al 8% de interés, no te vas luego a hacer una foto con el director del banco. Yo creo que hay que ser responsable, hay que ser coherente y no estar en el corto plazo. Desgraciadamente, el cortoplacismo impera sobre cualquier otra cuestión para los políticos. Luego ya entrar en detalle sobre cómo está el gobierno, las negociaciones, etcétera. Bueno, os pregunto cómo... Como veis, a mí me habría encantado hablar esta mañana con el señor Cuerva para que me lo explicara él mismo, pero no ha sido posible. No ha sido posible. Pero bueno, ¿cómo veis esta posición que dicen, he firmado una reforma laboral, pero si hay un acto en la Moncloa para proceder a la escenificación del acuerdo definitivo, a eso no voy? Porque en realidad he firmado una reforma laboral que me parece que es arcaica, que es una pena y que no es lo que necesita España. ¿Lo entendéis o no?
Sí, es el mal menor de toda la vida, ¿no? Es que a mí me parece que lo que dice tiene, en fin, hasta es sensato. O sea,
¿pero lo ha firmado o no lo ha firmado?
Sí, no, lo ha votado. Lo que no quiere es firmarla. Lo que no quiere es retratarse eso, con retratarse. Esta reforma como...
Pero la ha votado. Retratarse
la, pero al final...
La ha negociado y el resultado de la negociación es
claro,
este.
La gran historia de esta reforma laboral es que ha triunfado el acuerdo porque el despropósito no es el que se prometía. Fíjate qué disuasorio. Qué disuasoria es Yolanda Díaz, ¿no? Que es, claro, se ofrece a se sienta a negociar prometiendo un auténtico descalabro para los empresarios y al final los empresarios tienen que optar por el mal menor, que consiste en esta reforma de la que reconocen que hay retrocesos y que hay cuestiones que no les gustan, pero que la alternativa que saliera una reforma a la medida de los socios de la mayoría Frankenstein, pues sería mucho peor.
Es que la reforma ha cuajado precisamente porque no le gusta a nadie. Quiero decir que no es la reforma que había prometido el gobierno, no es la reforma que pretendía el...
Pues que no vaya nadie, que no vaya nadie a firmarla, entonces.
No, ya, no es la que quería la patronal y no es la que querían los sindicatos.
No, claro, es necesario.
Pero la única forma, de hacerla posible es que todos hayan transigido lo suficiente como para que se haya terminado por consumar. Pero por partes, por sectores, por orientaciones políticas y por intereses, no es la que quería nadie. Por eso se aprobó.
Partiendo de la base que luego hay una cuestión, digamos, procedimental, y es que no se puede hacer la foto con una reforma sin saber qué va a ser la que va a salir. O sea, efectivamente. No,
esta es la foto que se hace si sale, si adelante,
sale, en sale Congreso, adelante en el Congreso.
Tal como salió del acuerdo entre ellos. Y entonces,
más
dice,
reformas al PP,
entonces dice uno de ellos, pero yo no estaría.
Y por
allí.
Eso no la apoya.
Por eso no la apoya.
Bueno, pero ¿por qué no estarás allí? No, ¿Quién te ha dicho que mejor no estés allí? Porque si no, no lo puedo entender.
Sí. Hombre, yo creo que es que internamente dentro de los empresarios también hay, en fin, sus más y sus menos. Con la política globalmente que hace quien está al frente de la COE, en algunas ocasiones, pues hombre, hay discrepancias, como es lógico, y bueno, esto se externaliza, ¿no? Es difícil. Papel que juega Garamendi, que yo creo que efectivamente al final pues se ha hecho, no podía hacer otra cosa. El propio señor Gerardo Cuerva pues también lo reconoce. Pues ¿qué vas a hacer? Es que si no te van a sacar una reforma que es aún mucho peor, porque claro, el gobierno podía haber dicho vamos adelante con la reforma que quieren mis socios y ahora no tendría que estar ahí negociando como está con Esquerra Republicana, el PNV, etcétera, que por cierto parece que va a ser muy complicado que le salga, que salga adelante el apoyo de estas dos formaciones, ¿no? Entonces, bueno, al final no tienes más remedio que hacer algo de este tipo, pero es evidente que la reforma que le interesaba a los empresarios pues es la que había, la que ha estado funcionando con el PP, y les parecía incluso escasa, porque ellos consideraban que incluso tenía que ir un poco más allá en asuntos puntuales referidos a la contratación, a indemnizaciones y salarios de tramitación y todo eso, ¿no?
Ahora, hay que ver en lo que ha quedado la gran promesa de la izquierda durante tantos años, ¿no? La cantidad de tiempo que llevábamos escuchando que era urgente volver al gobierno para eliminar la reforma laboral que tanto daño había hecho a los trabajadores, la cantidad de tiempo que estuvimos con eso y en lo que se ha convertido todo aquello en un instrumento, me temo que inútil, que no satisface a nadie y que lo peor de todo, que probablemente no sirva para los objetivos que tiene que tener en cuanto a mejorar las condiciones del mercado laboral español, ¿no? Sobre todo la operación de propaganda me parece que ha salido realmente nefasta.
A alguien sí satisface y es a los propios sindicatos, porque de hecho la reforma no estaba pensada tanto en los trabajadores, porque las principales reivindicaciones que tenían las promesas del gobierno no se han tocado, por ejemplo la indemnización por despido y demás, pero sí se da oxígeno a los sindicatos al reforzar el convenio colectivo. De hecho, bueno, ha sido también la palanca en la que se ha apoyado Yolanda Díaz para lanzar su candidatura o su no candidatura a la presidencia, a su campaña política. Entonces ha sido una reforma estrictamente con vistas a contentar a sindicatos que estaban ya perdiendo, que llevan ya muchos años perdiendo fuelle.
Sí, los sindicatos claramente son los ganadores probablemente de la reforma, y también hay que decir otra cuestión, que es que también le vale a la Unión Europea, que te estaba exigiendo que no hicieras tampoco ninguna barbaridad desde el punto de vista de la derogación, que es lo que estaban prometiendo, ¿no? Entonces, bueno, pero yo no creo que aquí esté esto solventado, y me parece que vaya usted a saber, ¿eh? Puede haber sorpresas y estamos ahí, ya tenemos la fecha.
Creo que también le pregunta a Carlos al presidente de la CEPYME qué debe hacer el PP en el debate parlamentario de la semana que viene, creo que ya es. De la próxima semana, dice, ¿debe el PP no votar en contra para que el gobierno no tenga que negociar con estos partidos Esquerra y compañía una vez que Ciudadanos se ha ofrecido y que con el PP pues saldría adelante sin más negociación? Dice el señor Cuervo, el PP debe hacer lo que cree oportuno, pero debiera valorar que los pilares y fundamentos básicos de la reforma laboral de 2012 se salvaguardan. Si algún día gobierna, ya tendrá tiempo el PP de mejorar este acuerdo. A la vez que dice que es arcaico.
Es bastante contradictorio todo, ¿no?
Veo muy comprensivos, pero yo no alcanzo a entender la posición de Gerardo Cuervo. Ya lo lamento.
Cuesta entenderla porque está llena de contradicciones, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas...
El PP que la vote a favor, pero yo no voy a la firma en el Palacio de la
Moncloa. Lo cierto es que para pedir que vote a favor ha allanado bastante su posición para votar en contra.
Exacto,
o sea,
lo estaba pensando, se lo está poniendo precisamente a huevo.
Este fin de semana, no sé en qué periódico era, salía el secretario de Estado de Empleo, el segundo de Yolanda Díaz, el secretario Pérez Reigro, se llama el secretario de Estado de Empleo. Y le preguntaban por Ciudadanos. ¿Han hecho ustedes una reforma de la reforma laboral tan de izquierdas, que Ciudadanos está loco por apoyársela? Y decía él, bueno, es que es un giro copernicano el de Ciudadanos, que me parece incomprensible. Parece incomprensible, claro, nada incomoda más al Ministerio de Trabajo que el hecho de que la reforma laboral le encante a
Ciudadanos. Si lo que sería políticamente audaz es atizar las contradicciones del gobierno votando a favor por parte del PP, o sea, eso sería un movimiento audaz.
El PP debería hacer eso, el PP en este momento, algo en serio, el PP debería en este momento decir, mira, la situación que se ha creado, no podemos, creo que hay que sacar esta reforma adelante con todas sus dificultades, y pese a que Pedro Sánchez ni siquiera nos ha llamado para pedirnos el voto, pues nosotros aquí estamos para sacar eso. Y creo que eso generaría unos problemas a la coalición de gobierno gigantescos.
Enseguida Ignacio Rodríguez Burgos completa el repaso por la actualidad económica de esta mañana.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es Más de Uno.
Pues aquí está Ignacio Rodríguez Burgos, como cada mañana, para ponernos al día de la actualidad económica y financiera. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
¿Me contarás por dónde quieres empezar?
Pues mira, pues por donde empiezan hoy todas las historias, por el este, porque los inversores siguen mirando hacia el este de Europa y hacia la tensión en las fronteras de Ucrania, y esto es evidente, por ejemplo, en el mercado de la energía, donde el petróleo supera ahora los $87.50 el barril. el de referencia en Europa, el Brent. La electricidad aquí en España marca los 227 euros el megavatio de media. En el mercado mayorista parece que es poco, pero es casi un 700% más caro que el mismo día del año pasado. 690%, para ser exacto. Y esto a pesar de que empiezan a llegar a las costas europeas algunos metaneros desde Estados Unidos hacia Europa. Pero la tensión es evidente, los mercados abren hoy claramente a la baja, las bolsas europeas todas en rojo colorado, todas. La española es de las que más caen, tiene ahí un rojo Kremlin, como la Plaza Roja de Moscú. El IBEX 35 recorta ahora mismo un 0,85% a los 8.621 puntos. Telefónica, Bankinter y las energéticas como Repsol, Naturgy o Enagás son los valores que más suben en estos momentos. Hay diversos informes internacionales que indican que más pronto que tarde llegamos a los $100 en el precio del petróleo. Por cierto, por cada $10 de subida del precio del petróleo, a España le sube la factura de energética 5.000 millones de euros. La propia vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ahora mismo en Antena 3, en Espejo Público, acaba de señalar precisamente su preocupación por la evolución de los precios de la energía y por el conflicto, mientras contestaba también las declaraciones de Pablo Iglesias.
¿Qué ha dicho?
Pues dice que le sorprenden y ha reiterado, dice que le sorprenden, ¿no? Pero y entonces lo que ha reiterado es que la postura del gobierno en cuestiones como estas las establece el presidente del gobierno y que España es un socio fiable y serio. Y dice que, bueno, que la situación es preocupante no solo por las cuestiones de seguridad, sino también por las repercusiones económicas.
Lo que me sorprende es que le sorprendan.
Bueno, aquí todo el mundo está sorprendido.
¿Cuál es la sorpresa?
Aquí todo el mundo está sorprendido. Pero bueno, el caso es que todo está enrevesado y las empresas que más bajan pues no podían ser otras que las que más consumen energía, como son, por ejemplo, las siderúrgicas. Acerinox o Arcelor son ahora mismo las que más caen.
Pues que tengas un día magnífico, Ignacio Rodríguez Burgos.
Pues lo vamos a intentar.
Y ya mañana me cuentas.
Vale, hasta ahora.
Durante el día de hoy. Adiós, 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 adiós. Bueno, que no os he preguntado qué os pareció lo de la placa de la placa de la calle de que es en Barcelona. Han cambiado el nombre de algunas calles. Por ejemplo, una calle que era la calle de Ramiro de Maeztu, pues ahora está dedicada a Ana María Matute. Uh-huh. Y entonces este sábado hicieron el acto de cambio de placa, que la placa estaba cubierta por una cortinilla. Y entonces el acto inaugural estaba ahí la alcaldesa y las autoridades, pues era descubrir, ¿no? Descubrir la placa, ¿no? Y al descubrir la placa se vio que allí lo que ponía era Carrer de Ana María Matute, los años de nacimiento y de defunción en Barcelona, y luego decía Ana María Matute, escritora y académico. Y claro, se quedaron perplejos todos los que allí estaban, porque una de las ideas que alimenta este cambio de nombres de algunas calles es la feminización del callejero de Barcelona. Y por tanto, al ver que se describía Ana María Matute como académico, además en castellano, pues según el diario La Vanguardia, fue un momento de una cierta estupefacción, en la medida en la que la palabra académico, que no académico en catalán y en castellaniza y masculiniza al mismo tiempo. Dice la crónica que Colau se quedó estupefacta. Que él
dijo que suspendió el acto.
No, ha dicho el ayuntamiento que
arrancó la placa.
Que es un error. Que es un error.
Pues sin duda.
Y que en efecto van a cambiar la placa y volverán a colgarla.
¿Qué es peor, castellanizar o masculinizar? O sea, ¿qué sería lo más grave? Para ellos. Lo más urgente de reparar, ¿no? O sea,
y quitarse del medio Ramiro de Maeztu, ¿cierto?
Sí, bueno, eso ya quedó. Pero es que, vamos a ver. O sea, quitarse del medio Ramiro de Maeztu ya se da por supuesto.
El error fundamental es que alguien ha tenido que hacer la placa, verificar y aprobar la placa no y colocar la placa en la calle, sí, antes de que se descubra.
Se les va a caer el pelo.
Todo eso, alguien habrá. O sea, nadie se ha fijado.
Yo si hubiera que conseguir un solo acuerdo nacional en España en este momento, pediría que no vamos a cambiar ninguna placa de ninguna calle de ninguna plaza en España por un periodo de 10 años mínimo.
No, más, yo diría más.
Vamos a empezar de ahí. O más.
Pero yo creo que eso, fíjate, paradójicamente te convierte, Antonio, como diría, ¿cómo era Pepo Hernández? Era el concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Sí,
del
PSOE.
Te convierte en revisionista, yo pienso.
Sí. Y probablemente.
Y eso.
Es que somos una revisionistas.
Inmovilista.
¿Qué opinaría Pepo Hernández de lo de Ramiro de Maeztu?
Bueno, pues mira,
Ramiro de Maeztu. Creo que es decir, de Ucrania.
El nombre del instituto Sánchez y la cancha también. De baloncesto, aclaremos luego.
Cuando ejecutan a Ramiro de Maeztu en Aravaca, él dice, vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero, y dice él, muero para que vuestros hijos sean mejores que vosotros, ¿no? O sea, es que no se puede convertir a Ramiro de Maeztu también en un sujeto de revisionismo, ¿no?
Bueno, como no era muy de izquierdas, pues ya está, chico. Ah. En fin, es que si no eres de izquierda, no tienes derecho a calle.
No tienes derecho a calle si el ayuntamiento está gobernado por la,
claro,
la izquierda.
Claro.
Los ayuntamientos gobernados por la derecha suele ocurrir justo lo contrario.
Yo te voy a decir una cosa. Quienes cambian las calles son los ayuntamientos de izquierdas.
Sí.
La mayor parte.
Pero en venganza los de derechas lo hacen también. Si es que esto es así, si es que es una.
Entonces será que los de derechas cambian el nombre de la calle que a su vez habían cambiado los de izquierdas.
Bueno, es que claro, hay nombres que hay que
todas
cambiar
maneras,
o le niegan una calle a alguien que se haya significado por su condición de izquierdista.
Sí. Claro.
Veo difícil.
Sea el ámbito profesional.
No creo que
sea.
Haya muchos ayuntamientos de derechas, por ejemplo, que se atrevan a quitar. Imagínate que mañana gana
Dolores Ibarruri,
en Rivas va hacia Madrid, yo que se gana un alcalde del PP y de repente le cambia a Pilar Bardem la calle, al pabellón.
Ya, pero eso es un futurible.
No, es que no
imposible,
creo que no se atrevería.
Vistas las expectativas electorales del PP, en Rivas va hacia Madrid.
Sí. No, ganó en las autonómicas en Rivas.
No, pero aquí el PP. Quiero decir,
pero el ayuntamiento sale de las municipales. Las elecciones municipales en Rivas va hacia Madrid, lleva gobernando Izquierda Unida toda la vida porque los ciudadanos así lo desean.
No, claro.
Por tanto, no es bueno que os tenéis que marchar, que es tardísimo. Pues sí, habéis abierto aquí un debate.
Estaba bien, María
Batute. Oye. Marisol, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Estas personas están pidiendo unos Callahan para irse.
Porque si quieren ir a la montaña o también a la ciudad, con Callahan SUV pueden tener lo mejor de los dos mundos. Callahan SUV está diseñado para responder en condiciones meteorológicas extremas. Callahan ha creado un nuevo material exclusivo para las suelas llamado Adapt Light Rubber, que ofrece ligereza y máximo agarre. Descubre los nuevos y mejores diseños tanto para hombre como para mujer y aprovecha porque ahora están de rebajas, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Os marcháis entonces. Adiós, Rafa. Hasta mañana. Adiós, Vera. Adiós, Maite.
Adiós,
Antonio. Que descanses.
Adiós. Hasta la próxima.
Hasta mañana.
Hasta mañana, que están aquí las